madre. Lo siento. Se me cayó el agua. Es que no puedo ni siquiera sostener el vaso.
No te preocupes, hijo. No, no, no. Ten cuidado, no te caigas de la cama. Todavía estás muy débil de tu enfermedad.
¿Muy débil? Me parece que me estoy empeorando. ¿Tú piensas que me he de sanar, madre?
Creo, hijo, que has pasado por la parte más crítica de tu enfermedad.
No, no puedo morir, mamá. Yo no te quiero dejar sola. ¿Quién cuidará entonces de ti?
¿Pero qué te hace pensar que Dios ha de quitarme al hijo de mi corazón? Tú eres un don que recibí de él. Tú has sido mi consuelo desde que murió tu padre. Tranquilízate ahora, por favor. Y trata de tomarte este vaso de agua.
Dios cuidará de ti. ¿Has sabido si han orado por mí en la sinagoga?
Por supuesto que sí, diariamente. Has de sanarte, hijo mío. Nada malo puede ocurrirte.
Nada. Me siento tan débil. Todo me oscurece ante mi vista. Madre, yo no quiero dejarte sola.
Hijo. Hijo de mi corazón.
¿Qué tal, amigos?
Nos alegra que estén con nosotros otra vez para escuchar otra historia de Jesús y de algunas de las personas que se relacionaron con él.
Pero, ¿sabes, tío Daniel? La introducción de esta historia me entristeció un poco.
Es cierto, tía Elena. El comienzo es muy triste. Esta historia tuvo lugar en una aldea de Galilea llamada Naín. Cuando Jesús vivió en este mundo, mucha gente moría joven. La Biblia no nos dice los nombres de aquella madre y de su hijo, así que vamos a llamar a la madre Ana, y a su hijo lo llamaremos Miqueas.
¿Y Miqueas se enfermó gravemente?
Aparentemente eso fue lo que ocurrió, tía Elena. Su padre había muerto hace algunos años, de manera que solo la madre era quien cuidaba de Miqueas. Él era todo lo que la mujer tenía, porque él era su único hijo. Miqueas llevaría el nombre de la familia y él cuidaría de Ana cuando ella envejeciera.
Oh, pero no me gustaría que Miqueas muriera. ¿Cómo se titula la historia de hoy, tío Daniel?
La he titulado El mayor milagro de Jesús. A más de 30 kilómetros de Capernaum, en una meseta desde donde se divisaba una bella llanura, se encontraba la aldea de Naín.
¿Escuchaste eso? Me temo que...
Sí, la trompeta anuncia que ha habido una muerte en la aldea de Naín.
De nuevo nos ha visitado el ángel de la muerte.
¿Quién ha muerto?
Me temo que ha sido Miqueas. El pobre Miqueas. El único hijo de Ana, la viuda.
No puede ser, ¿no? Ay,
Dios sabe cuánto ha sufrido esa mujer.
Primero murió su esposo y hoy muere su hijo. ¿Pero qué va a hacer ahora la desdichada?
Es muy difícil encontrar palabras con qué consolarla. No se me ocurre nada apropiado que decirle.
Dios sabe todas las cosas. Debemos confiar en él.
Vamos a consolarla. Pobre Ana. Mírala sentada junto a Miqueas. No come ni bebe.
En realidad, la gloria se ha apartado de este lugar. Solo quedan las sombras.
Ya llegan las mujeres encargadas de cortarle el pelo y las uñas al muerto, de lavarlo y de ungirlo. ¿Qué podemos hacer para ayudarles?
Estoy segura de que Ana necesita lienzos donde envolver el cuerpo del chico. Me voy a buscar unos.
Ella es una mujer muy pobre, pero sé que dos flautistas acompañarán a los dolientes.
Vámonos. Sin duda que el funeral será mañana al mediodía.
Toda la aldea se condolió de Ana. Antes de la procesión fúnebre, el cuerpo de Miqueas fue puesto en un féretro. Sus amigos más allegados lo llevaron sobre sus hombros y se dirigieron al cementerio en las afueras de la ciudad. Después de haber sanado al siervo del capitán romano, Jesús salió de Capernaum y al frente de sus discípulos y de las multitudes que le seguían, se dirigió hacia la aldea de Naín.
Allá está Naín. Dentro de poco llegaremos.
Qué cansado estoy. Hoy caminamos casi 40 kilómetros y cuesta arriba. ¿Por qué vendrá Jesús a Naín?
A mí se me ha hecho corto el viaje. ¡Qué día tan precioso ha sido este! Allá en la lejanía se encuentran las colinas de Zabulón. Vean el monte Tabor. Esperen. Escuchen. ¿Oyeron eso?
Suena como flautas, lamentos. Miren, es un cortejo fúnebre que viene hacia acá. ¿Lo ves, Santiago?
Sí, es una procesión grande. Pareciera que toda la población de Naín se dirigiera al cementerio. Quizá ha muerto una persona importante.
Pronto lo sabremos. Estamos por encontrarnos con el gentío.
Santiago, Pedro, hagámonos a un lado, pronto. Yo no quiero ser contaminado con la presencia de un muerto. ¡Qué día para venir a Naín! No me explico por qué el maestro quiso venir aquí hoy.
Pero si se trata de un chico, y aquella debe ser su madre, pobre mujer.
Apartémonos del camino, pronto. Miren, parece que a Jesús no le importan las leyes de nuestra nación. No sabe que el contacto con el muerto lo contaminará. Lo contaminará más que cualquier otra cosa.
Judas, me parece que el maestro se dirige hacia el féretro.
Hay que detenerlo.
No te preocupes, Judas. Veamos lo que ocurre. Jesús siempre sabe lo que hace.
Pero la ley es específica. Dice que no hay que tocar un cadáver. Yo me alejo de aquí.
Jesús se acercó al féretro. Se detuvo y miró al joven muerto. Entonces se fijó en Ana, quien lloraba desconsolada. Sus ojos estaban enceguecidos por las lágrimas. Las escrituras nos dicen que Jesús tuvo compasión de ella.
Lloren con ella, todos los que llevan amargura en el corazón.
Lloren con ella.
Pero Jesús dijo algo muy diferente.
No lloren.
Jesús entonces hizo algo que horrorizó a la gente.
Miren lo que hace, está tocando al cadáver.
¿Quién es ese hombre?
Creo que es Jesús de Nazaret.
Yo lo he visto antes en Capernaum.
Pero no conoce la ley.
Se ha contaminado.
¡No lo toquen! ¡No lo toquen!
¡Deténganla, procesión!
¡Deténganla! ¡Deténganla! ¡Deténganla!
Joven,
a ti te digo, levántate.
Que se levante. Pero no sabe que Miqueas está muerto.
Es que lo veo y no lo creo. Muerto. Porque se está sentando. Pero estaba muerto.
¿Dónde estoy? Madre, ¿por qué hay tanta gente a mi alrededor?
Joven, aquí está tu madre. Madre, aquí está tu hijo.
¡Hijo mío! ¡Miqueas! ¡Mi hijo! ¡Estás vivo! ¡Ay, alabado sea Dios!
¡Juan! ¡Santiago! ¡Pedro!
¿Vieron eso?
Hemos visto hoy un milagro maravilloso, Judas. Yo sé que esto es increíble, pero es cierto.
Todos lo hemos visto. Ahora sabemos que Jesús resucita a los muertos. No hay ejército romano que pueda hacer algo contra un hombre como Jesús. Creo que en Jesús contamos con nuestro libertador. Con un poco de dirección, Jesús fácilmente podría llegar a ser el rey de Israel.
Sí. Jesús había realizado un poderoso milagro en la ciudad de Naín, resucitando a un jovencito. Pero poco tiempo más tarde realizaría otro milagro, uno que en muchas formas sería aún mayor que aquel de Naín. Tenía que ver con un fariseo llamado Simón y la cena que dio en honor de Jesús.
Compro esa canasta de pescados por 5 denarios.
¿Por 7?
Por 6. Y ni un cuarto más.
Ah, está bien. Llévatelo, Simón.
Dáselos a mi criado.
¿Qué te parecen estos?
Excelente, excelente.
Parece que vas a tener invitados hoy.
Yo no sé qué me pasó. Invité a Jesús a cenar esta noche. Es demasiado trabajo, pero quizá algo bueno salga de todo esto.
¿Qué más se le ofrece, patrón?
Compra algunas verduras frescas, y no de las más caras. Compra frutas, higos y algunos dátiles. Lo que sea. No gastes mucho, pero Compra cosas buenas.
Sí, patrón.
Apúrate, apúrate. Oh, Rabí Abdía. Que la paz sea contigo.
Y contigo también, Simón. Pareces enojado.
¿Oh, sí? Bueno, creo que sí. ¿Sabes lo que me ha pasado? Tal vez ya lo sepas. Hoy invité a este Jesús de Nazaret para que cenara conmigo. Quizá he cometido un error.
Pues, ¿por qué lo invitaste, Simón? Tú sabes que nosotros, los dirigentes de Israel, no lo apreciamos mucho.
Sí, lo sé, lo sé. Pero bien, yo pensé que tal vez podría aprender algo de él. Por lo menos creo que podría hacerle ver que lo que enseña acerca de los sacerdotes y los rabinos no es correcto.
Ten cuidado, Simón, porque Jesús tiene una forma muy inteligente de tomar nuestras palabras y torcerlas a su capricho.
Oh, no te alarmes, Abdías. Yo sé cómo tratar con él.
El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá.
¿Y por qué no vienes tú también esta tarde, rabino? Me sentiría mucho más seguro teniendo un sabio maestro como tú a mi lado.
Está bien. Te acompañaré. Tenemos que presentar un frente unido en esto, Simón. De lo contrario, estos rebeldes incultos como Jesús de Nazaret engañarán a la gente.
¿Incultos, dijiste? Yo he oído predicar a Jesús. Él es la persona más culta que yo conozco. Además, hay algo diferente en él.
Diferente, sí. Pero él no recibió su educación en las escuelas de los rabinos. Y todo aquel que ignora la ley está bajo maldición.
Pero Jesús conoce...
¿No has oído que Jesús el otro día comió con los publicanos y los pecadores?
Ajá.
Sí, con la chusma. La chusma que se encuentra en las calles. ¿Y le has oído en alguna ocasión enseñarle a sus discípulos que obedezcan nuestras más veneradas tradiciones y reglamentos? Nunca. Ese hombre no es un verdadero hijo de Israel. Y te aseguro que esta noche le acompañarán esos pescadores inmundos y esos agricultores ignorantes que él llama a sus discípulos. ¡Bah! ¿Has visto algún fariseo respetable llegando a ser discípulo de Jesús?
No, supongo que no.
Sí, voy a estar allí, pero siéntame lejos de sus discípulos.
Por supuesto que sí. Pierde cuidado. ¡Ay! ¿Cómo me arrepiento de haber invitado a Jesús? ¿En qué problema me he metido?
Simón y sus siervos se apresuraban con los preparativos de la cena. Los invitados comenzaron a llegar temprano. En la calle, junto a la casa de Simón, un gentío comenzaba a congregarse esperando la llegada de Jesús.
Eliab, yo sé que nuestra costumbre es mantener las puertas abiertas para una ocasión como esta. Pero por favor, gire la entrada para que esa chusma no entre a mi casa. Deja pasar solamente a los invitados, ¿eh?
¿Cómo no, patrón?
Esos pecadores son tan repugnantes.
Patrón, ha llegado el Rabí Abdías.
Bien, bien, asegúrate de que se laven los pies y no olvides el aceite de oliva para su cabello. Dale la bienvenida a todos los huéspedes, ¿eh? Nadie diga que Simón no es un buen anfitrión.
Patrón, ya están llegando los discípulos de Jesús.
Bien, llévalos a que se laven las manos y los brazos, si es que saben cómo se hace eso. No quiero que contaminen mi cena. Oh, Rabino Abdía, que la paz sea contigo.
Y que la paz sea contigo y con tu casa. ¿Sabes, Simón? Si hay oportunidad, quisiera hacerle una pregunta a Jesús, que aparenta ser un gran maestro, sobre un asunto que tiene confusos a los maestros más sabios de Jerusalén.
Oh, ¿y de qué se trata?
De un hombre que tiene una pierna de palo. Algunos rabinos creen que no debe caminar en el sábado porque lleva una carga en su cuerpo y por lo tanto quebranta la ley. Y otros creen que está bien que camine en sábado porque solo es una pierna y no una carga.
¿Y qué opina usted, Rabí?
Yo creo que él lleva una carga y que debe abstenerse de caminar en el sábado con esa pata de palo.
¿Pero cómo iría entonces a la sinagoga con solo una pierna?
No se trata de eso, Simón. El problema es que la ley debe obedecerse a toda costa.
Veo que tienes una pregunta muy importante para Jesús. En cierta ocasión le oí decir que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del sábado.
Él dijo eso.
Uh-huh.
Entonces él cree que el hombre es más importante que la ley. Si ese es el caso...
Con su permiso, rabino. Acaba de llegar Jesús. Está a la puerta. Voy a recibirlo.
¿Recibirlo? Simón, no es correcto prestarle tanta atención. Recuerda que hoy tienes muchos invitados.
Tienes razón. No sé qué me pasó. Enviaré a uno de mis criados para que le indique cuál es su puesto junto a la mesa. Ven, rabino, ya podemos comenzar. Tengo un sitio especial para ti, alejado de los discípulos de Jesús. Estoy seguro de que esta noche será muy interesante.
Lo interesante será escuchar lo que tus compañeros fariseos van a hablar de ti mañana, Simón.
Coman, amigos. Hay suficiente para todos. Abdías, sírvate más pescado. Pan, vino. Y tú, Rubén. Josías.
Reventaré si como otro bocado. Gracias. Eres muy generoso.
Tú bromeas, amigo. Come más en honor de tu padre. No me desprecies la cena, ¿eh?
Está bien. En honor de mi padre y de mis hermanos me serviré una vez más. Pero esto será todo. Lo que sí te acepto es más vino.
Y tú, Jonas, tan flaco que estás. Solo piel y huesos.
Y sobre todo mucha gordura, ¿eh?
Siervos, traigan más vino, ¿eh? ¿Quién?
¿Quién es esa mujer?
Una desdichada mujer de la vida. No es una mujer honorable.
Que no se me acerque. ¿Qué hace esa mujer acá?
¿La conocen ustedes?
No. Yo no la conozco, pero la he visto en el pueblo. Es una pecadora. Una gran pecadora. Es una mujer inmunda.
¡Siervos! ¡Saquen a esta mujer de mi casa! ¡Pronto!
Espera.
Maestro, hoy mismo te oí decir: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados.
Está sollozando.
Y sus lágrimas caen en los pies del maestro.
Esa mujer está contaminando al maestro.
¿Qué trae esa mujer en sus manos?
Es una caja de alabastro con perfume. ¡Miren! ¡Qué cosa tan degradante! Se está soltando el cabello. Con su cabello seca los pies de Jesús.
Acaba de abrir la caja. ¡Qué fragancia!
Pero si es perfume de nardo.
El perfume más fino que hay.
¿Pero por qué?
Cuando Simón vio lo que estaba ocurriendo y que Jesús permitía que le tocara a una mujer pecadora, se dijo a sí mismo:
esto prueba que Jesús no es profeta. Porque si Dios lo hubiera enviado, sabría qué clase de mujer es esta.
Jesús miró a Simón y leyó sus pensamientos. Con excepción del llanto de aquella mujer, en la sala reinaba un silencio sepulcral.
Simón,
tengo algo que decirte.
Bien, maestro, dilo.
Un hombre le prestó dinero a dos personas. A uno le prestó 500 y al otro le prestó 50. Pero ni el uno ni el otro pudieron pagarle la deuda. Así que aquel hombre perdonó a ambos. ¿Cuál de aquellos dos deudores piensas que amó más al hombre que le perdonó la deuda?
Bien, me imagino que fue el hombre que debía más.
Tienes razón, Simón. Ahora, mira a esta mujer arrodillada aquí. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso de saludo acostumbrado, pero ella no ha cesado de besar mis pies. No me ofreciste aceite de oliva para ungir mi cabello, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Mujer, tus pecados te son perdonados.
¿Qué dijo este hombre? Lo oí correctamente.
Me temo que sí. Dice que sus pecados han sido perdonados.
Él le ha perdonado los pecados.
¿Cómo puede hacer tal cosa?
¿Quién piensa este hombre que es?
¿Cree que puede pasar por el mundo perdonándole los pecados a la gente?
Mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz.
Bien, Simón, ¿qué opinas ahora de Jesús? Que es un blasfemo, ¿no es cierto? Perdonar pecados, ¿para qué ocurrencia? Como si él fuera el mismo Dios.
Pero la mujer se retira como si fuera una nueva persona. Una nueva persona. Es increíble. Posee algo que yo no tengo. Ella tiene el perdón. Sí, perdón. Oh, Rabino Abdía, ¿qué dices?
Simón, estás tú también engañado.
Jesús le había impartido una nueva vida una nueva esperanza a esta pecadora. ¿Y qué mayor milagro que este? El de convertir a un pecador para que sea seguidor de Dios. Esto era algo que la mayoría de los dirigentes religiosos no podía comprender. Ellos esperaban a un Mesías que los liberara del poder de Roma, pero no del poder del pecado. Y muchos se habían engañado a sí mismos con el pensamiento de que eran justos y que no necesitaban perdón ni el poder de Dios para vivir una nueva vida. Al tratar de explicar la razón por la cual Jesús contaba con tanto poder, decían que lo recibía de Satanás.
Ese hombre está loco. Por eso hace lo que hace. Mira, aquí viene ese endemoniado que vimos hace un rato. Además de estar loco, está ciego y mudo. Ahora miren a Jesús. Verán lo que les dije.
Amigo, estás sano. Ya puedes ver y puedes hablar.
Alabado sea Dios. Puedo ver. Puedo hablar. Gracias, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios.
¿Será posible que este Jesús sea el Mesías?
Cuando venga el Mesías podrá hacer más maravillas que las que hace este hombre.
Pero el Mesías nos liberará de los romanos, ¿no es así?
Este hombre libera a la gente del poder de los demonios y de la enfermedad.
No es suficiente.
El problema es que este hombre está controlado por Satanás, el rey de los demonios. Por eso es que los demonios lo obedecen.
¿Cómo puede ser así?
Yo no comprendo.
Pero, es un hombre bueno.
Pero puede Satanás hacer bienes.
Vengan aquí, señores. Deseo hacerles una pregunta. Ustedes dicen que Satanás es quien echa fuera a los demonios valiéndose de mí. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. ¿No es verdad?
Sí, tiene razón.
Cuando un hogar está lleno de pleito y controversia, se destruye a sí mismo. ¿No es verdad?
Sí, tiene razón.
Bien. Si Satanás pelea contra Satanás, ¿cómo mantendrá su poder? Así nunca logrará sus objetivos.
¿Quieres decirnos entonces que es Dios quien echa fuera a los demonios por medio de ti?
Si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, eso significa entonces que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Satanás debe ser atado antes de que sus demonios sean expulsados. De igual manera que un hombre fuerte debe ser atado antes de que alguien pueda entrar a su casa y saquear sus bienes. Yo os digo que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Pero el que habla contra el Espíritu Santo nunca será perdonado. Sí, Dios, quien es mi Padre, expulsa a estos demonios por medio de mí.
El reino de Dios está entre nosotros.
¿Pero cómo sabemos eso? Tú hablas por ti mismo. ¿Cómo podemos juzgar estas cosas?
Somos nosotros los que tenemos el privilegio de juzgar entre el bien y el mal, no tú.
Todo árbol es conocido por sus frutos, ¿no es cierto?
Sí, tienes razón. ¿Y qué?
Un árbol bueno produce buen fruto. Un árbol malo produce mal fruto.
¿Y qué tienes en mente?
Generación de víboras.
¡Un momento!
¿Cómo pueden hombres malos como ustedes hablar lo que es bueno y justo? El corazón del hombre determina sus palabras. La conversación de un hombre bueno revela que en su corazón hay ricos tesoros. Pero un hombre que tiene un corazón malo rebosa de veneno y sus palabras lo revelan.
Dices que nuestra conversación es mala.
Lo que digo es esto: que en el día del juicio tendrán que dar razón por cada una de sus palabras. Las palabras reflejan lo que hay en el corazón. Por ellas serán juzgados.
Bien. Muéstranos entonces algún milagro para Para que nos des evidencia que en verdad eres el Mesías. Muéstranos.
Solo un pueblo perverso, incrédulo, se atreve a pedir mayores señales. Pero no va a dárseles más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así yo, el Hijo del Hombre, estaré en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches.
¿Qué quiere decir?
Yo qué sé. A este hombre solo lo entienden los demonios.
Este pueblo perverso es como un hombre que está poseído por un demonio. Porque si el demonio se va, anda por parajes desiertos buscando reposo. Pero al no encontrarlo, piensa, regresaré al hombre de donde salí. Y así regresa al corazón de aquel hombre y encuentra que ahora está limpio, pero vacío. Entonces el demonio busca a 7 espíritus más malvados que él, y todos entran dentro de aquel hombre y viven en él. Así que la condición postrera de aquel hombre es peor que la primera.
Da pena decirlo, pero la mayoría de los dirigentes religiosos no creían en Jesús. Había resucitado a Miqueas, el hijo de Ana. Le había traído la esperanza y la vida a una mujer pecadora. Le había traído la paz de la mente, la vista y el habla a un hombre atormentado por un demonio. Por el gran amor que le tenía a aquella gente que sufría, Jesús había llevado a cabo uno de sus mayores milagros. Pero no podía lograr que los dirigentes creyeran que él había venido de Dios. Jesús continuó con su ministerio de enseñar, sanar y amar. Y por haber seguido adelante contra toda oposición, aún hoy en día, las vidas de millones de seres humanos continúan experimentando en sus corazones el milagro de la vida y del amor de Dios.